Pues tenemos una vez más el privilegio de abrir las Escrituras, hermanos, y vayamos juntos a la palabra del Señor en esta noche. Juan capítulo 13. Continuamos, hermanos, en la misma sentir de lo que hemos estado escuchando desde la conferencia bíblica. Y ahora, desde otra perspectiva, presentada también en la Biblia, podremos ver la gloria de la cruz, si podemos decirlo así. La gloria de la cruz. Juan capítulo 13, versículo 30, dice, cuando él, refiriéndose a Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Voy a leer un poquito antes para entender y recordar el contexto. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, Juan 13, 21, se conmovió en espíritu. Y declaró, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, el discípulo amado, que es Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, y era el tesorero del grupo, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, Judas, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche, están en la última cena, en el aposento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, versículo 31. Ahora, y Dios es glorificado en él. ¿A qué se refiere esto? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Padre Celestial, te ruego que tú nos bendigas en esta excursión, travesía a través de tu santa palabra. Y al meditar en este pasaje y ver la gloria de la cruz, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes de abundar en el pasaje del versículo 31, les comparto versículos en la Biblia donde encontramos esta expresión glorificado. Lucas 4:15. Lucas en el capítulo 4, versículo 15. Nos dice así la palabra del Señor en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Era glorificado por todos. La expresión, vamos a darnos cuenta que no solamente se refiere al hecho de ser puesto en gloria o en un lugar específico, es decir, ya estoy en gloria, estoy glorificado, sino lo que consigo lleva tal condición y el hecho de recibir honra, una posición de honor, ¿verdad? Que por supuesto es la posición de Cristo cuando vamos a ver el pasaje que dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Entonces vamos a ver esta expresión, ¿verdad?, en las diferentes ocasiones que se usa en la Biblia, para entender también cómo Cristo lo menciona o la expresa en Juan 13:31, que acabamos de leer. Juan 7:39, aquí específicamente el Señor Jesucristo se refiere a esta palabra con respecto a su gloria allá en el cielo, pero nos vamos a dar cuenta de algo. Miren Juan 7:39. Voy a leer desde el 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, esto de los ríos de agua viva, de los ríos, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, el sentir inmediato pudiera decir: ah, Cristo todavía no había sido puesto en gloria. Pero no necesariamente es el se refiere a eso en una manera, pero Dios o el cuerpo de Cristo fue glorificado y honrado a través de su resurrección. Y Dios el Padre fue glorificado por el Hijo al morir en la cruz. Entonces, cuando dice aquí Jesús no había sido aún glorificado, pudiéramos expresar la gloria de Cristo, Dios siendo glorificado por la muerte del Hijo, el Hijo siendo glorificado a través de su resurrección, si podemos decirlo así, geográficamente en su ascensión, siendo puesto en gloria a la diestra del Padre. Y como vemos en Apocalipsis capítulo 3, en el mismo trono de Dios. ¿Okay? Entonces, la expresión glorificado no solamente va a referirse al hecho de ser puesto en gloria, sino la realidad de la honra que trajo a Dios y al mismo Cristo al cumplir la voluntad del Padre. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2 también. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, ¿qué dice?, le exaltó hasta lo sumo, le honró, le glorificó. Continuando aquí, Juan capítulo 11, versículo 4. Mire lo que dice. Cuando habla de, es la muerte de Lázaro, ¿sí?, o la futura muerte de Lázaro, y Cristo se entera de su enfermedad. ¿Sí? Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ese pasaje lo leí esta semana y la verdad, justo ese, ya ves, uno dice, ¿qué versículo te ha hablado? Ese versículo Dios me habló. Porque Dios permite enfermedad para su gloria. Esta enfermedad no es para muerte. Inmediatamente el pensamiento de una persona cuando está enfermo de una enfermedad grave es, oh, la muerte. Y tal vez puede ser que el desenlace final sea ese. Oh, pero en ese proceso Dios puede ser glorificado. Amén. Qué triste será, hermanos, hablo desde una perspectiva en la cual no he estado. Pero cuando llegue el día y la hora que Dios nos permite una enfermedad difícil, ¿cuál será nuestro espíritu? ¿Cuál será nuestra confianza? ¿Cómo responderemos cuando sepamos que los días y los años pronto acabarán? A menos que Dios diga otra cosa. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y luego dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo era dolor y desesperanza, y aunque había confianza en Marta, en María, yo sé que resucitará en el día postrero, pero extrañaban a Lázaro, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día postrero. Su teología estaba bien, de Marta. Pero el Señor le decía, tu hermano resucitará. Había una obra mucho más allá que ella, para ella estaba velada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, no necesariamente una muerte o una situación de enfermedad quiere decir que el Señor va a librar de la muerte. ¿Cómo lo digo? Es, aún ese proceso puede ser algo glorioso. Glorioso. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Se renueva. Y también dijo esto en 2 de Corintios, el capítulo 4. Dijo así: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? De gloria. Oh, hay momentos, situaciones difíciles. El anuncio de una enfermedad, una necesidad material, una situación que nos llevan precisamente a humillarnos y a tener un más excelente y eterno peso de gloria. Ver al Señor glorificado en su trono, reinando, confiados de que aunque el mundo nos dé las espaldas, aunque la situación laboral sea contraria, aunque el cuerpo se desgaste, nuestra confianza está en el Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en este sentido no se refería, se ha glorificado por ella en el sentido de que sería puesto ahí en gloria, sino sería honrado a través de ella. A través de estas circunstancias, esta desesperanza, este dolor, ese lloro. Y Cristo aún llora con ellos y la expresión allí de cuando él se estremeció en espíritu y se conmovió, es una palabra que no habla de un necesario sentimentalismo, sino en su espíritu, un estremecimiento al ver precisamente lo que el pecado puede traer a las vidas, la desesperanza, la desconfianza, y él llora, se estremece. Y lleva a cabo esta obra. Versículo 40, cuando le dice a Marta, a María, quitad la piedra, y él dice, Señor, es de 4 días y he de ya. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, estoy en el versículo 41, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. En esta muerte, el Hijo, Dios, sería para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo dije para que ellos crean que tú eres el que me envías y que yo soy el enviado. Aquí vemos una situación de dificultad que redundaría para la gloria de Dios y para la glorificación del Hijo. Porque este testimonio o esta resurrección de Lázaro vino a ser, si podemos decir así, la señal, el pináculo de las señales de Cristo, que vino a confirmar que Él venía de Dios. Era, aquí ya no había duda, ya era una definición. Los que habrían de definirse confiando de que Él era el Mesías, y los que habrían de, aún a pesar de las señales y las pruebas, rechazarlo. Y aún intentar, y como lo que hicieron los sacerdotes, deshacerse de Él. El mundo se iba tras Él. Así lo expresaron los fariseos. Pero es interesante esto. Una situación de dolor, de muerte, para la gloria de Dios. Bien, encontramos otro pasaje aquí en Juan 12, 16, por favor. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Referencia al cumplimiento de Zacarías 9, 6, que vendría su rey sentado en un pollino. Ahí está en el versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, versículo 16 de Juan 12, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Cuando Jesús fue glorificado. ¿Se refiere a qué? ¿A la cruz? ¿Su victoria en la cruz? ¿Su resurrección? ¿Su ascensión? Bueno, estas cosas vinieron a confirmar y vinieron a ser una gloria para el Señor y a confirmar el cumplimiento de las Escrituras en el Señor. Ahora, Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. la hora. La hora. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, el siguiente versículo es muy claro que la hora se refiere a su muerte. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Mucho fruto. Ahora, hay que entender esto, hermanos, que Cristo obtuvo gloria, victoria a través de sus sufrimientos y de su muerte en la cruz. ¿Se acuerda lo que dice Primera de Pedro, si mal no recuerdo, el capítulo 1 y es el versículo 10, acerca del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, que hablaban de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de ellos? ¿Se acuerda de ese versículo? Sufrimientos que traerían gloria. Muerte de cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 25, el que ama su vida, Juan 12, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Eso es gloria, amén. Eso es honor, eso es honra. Si alguno me sirve, versículo 26, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hoy habla de un lugar. ¿Y cómo es servirle? Bueno, es, ¿qué es servirle? Hacer esto, poner una silla, poner un, limpiar la iglesia. No, esto habla más de es perder nuestra vida, es entregarnos a Él. Donde yo estuviere, Él también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, versículo 27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y luego la siguiente expresión, versículo que es 28. Padre, glorifica tu nombre. El nombre de Dios sería glorificado con la muerte de Cristo. Ahorita vamos a abundar un poquito en eso. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. Mi nombre, y lo glorificaré otra vez. Una serie de acontecimientos para la gloria de Dios. La misma vida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, las congojas que trajo, los desprecios, los rechazos, y aquí estamos en Juan 12, y cuando llegamos a Juan 13, 31, que es el pasaje que leímos, justo Cristo dijo, ahí en Juan 12, 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque el que lo iba a entregar ya había salido. Ya todo estaba listo. Nada más para que él saliera de ese aposento, se fuese al Getsemaní y esperara cuando vendrían por él. El momento había llegado. ¿Y qué? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora, detrás de todo esto que estamos enseñando, hermanos, pues la palabra de Dios, pero está esta carga. Quiero que veamos otra vez, desde esta perspectiva, el hecho de que Dios es el que enaltece, exalta. Dios glorifica al Hijo y Dios es glorificado por el Hijo pero a través de que el Hijo cumple su voluntad. Y la voluntad del Padre y el Hijo cumple su voluntad a través de una obediencia hasta la muerte, de una actitud de siervo, una actitud de despojamiento. Y le puedo decir, hermano, usted entregue todo al Señor y Dios será glorificado. Y Dios le glorificará a usted. A usted. Oh, allá en gloria podremos decir, gloria al Señor. Fue bueno. Fue bueno. Esa es la carga, el sentir de lo que aquí estamos viendo. Padre, glorifica tu nombre. Y de ahí llegamos al versículo 31, Juan 13, 31, es la siguiente ocasión que vemos esta expresión. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, ahora es glorificado. Es una referencia a la cruz, Dios es glorificado en él. La cruz es gloria. ¿Recuerdan lo que Cristo nos dice? Juan capítulo, no es Juan, Hebreos 12, dice... Así dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo Cristo? Sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. Dios glorificado. Y Dios le glorificaría a él. Por supuesto, las almas que iban a ser salvas, verá linaje, todo eso, pero Dios es glorificado. Y ahora Dios podría ser propicio para salvar porque Él fue hecho pecado. Dios glorificado, Dios glorificando, Dios estaba en Cristo salvando al mundo. Y diciendo, reconciliados con Dios. Oh, el Señor busca aún la gloria, la glorificación, el perdón del pecador. Pero para eso uno tuvo que estar dispuesto para despojarse de todo. ¿Sabe qué le estoy queriendo presentar? La gloria de la vida crucificada. Tiene gloria en sí misma. No hay gloria en la vida de placer. ¿Cómo dice aquel himno? Escribió el doctor O.T. Spence, el gozo del Señor. El mundo dice gloria hay en la vida de placer, mas no saben de una gloria que el Señor solamente puede dar. ¿Cómo dice el coro? Se me fue, ahí lo tenemos en los himnarios, fundamentos, ese buen himno de la fe. Y no sé si le cambié la letra, pero a lo mejor la ajusté a lo que quería decir, ¿no? ¿Está conmigo, amado hermano? ¿Está quedando claro el concepto? Espero que sí. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pídelo en mi nombre. Es en mi nombre. Es a través de mí. Es a través de mi sufrimiento. Es a través de mí porque yo satisfice la justicia del Padre. Juan 15, 8. Mire, amados hermanos, interesante esta expresión también. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado Dios? En que yo lleve mucho fruto. Y para poder llevar mucho fruto hay que permanecer en Él, en su voluntad, en despojarnos de nosotros. Y que Él venga, al que lleva fruto, lo limpie y lleve, ¿qué? Más fruto. y permanezca en él y guarde sus mandamientos, despojándose de sí para que lleve mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis qué, mis discípulos. Lucas capítulo 17, si mal no recuerdo, Lucas capítulo 14, y define lo que es un discípulo. ¿Se acuerda usted la definición bíblica de un discípulo? Se lo voy a leer, no sé si es Lucas 14 o 17, no está en mi mente claro, pero sé que es uno de los dos, espero. No es 14, y a lo mejor tampoco es 17. No, tampoco es el 17. Discúlpenme. A lo mejor tampoco es Lucas, ¿eh? Ah, ¿dónde está? ¿Perdón? 14:27. Ya ve que sí era 14. 27, sí, aquí está. No lo pasé por él y no lo vi. Mire lo que dice. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer. Ay, este versículo es, si hablamos de despojamiento total, no hay algo más cercano que alguien tan personal como padre, madre. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser que mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser que mi discípulo. Y el que renuncia a todo lo que posee y permanece en el Señor, lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Y es glorificado por el Padre. Y Dios es glorificado por él. Juan 17. Juan capítulo 17. Volviendo a esta expresión de glorificado. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Otra vez la expresión de la hora. Ahora, si vemos en las ocasiones que se menciona, la hora ha llegado. Y luego le decíamos, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues para esto he llegado. Señor, dice Padre, la hora ha llegado. Y luego dice la expresión ahí, Cristo hablando, glorifica a tu Hijo. Se refiere, ponme allá en gloria. Sí, y desde una perspectiva teológica pudiéramos decir, Cristo habría de volver a su gloria como vencedor si vencía en la cruz. Su muerte en la cruz, su obediencia hasta la muerte. Él podía mandar llamar 12 legiones de ángeles, pero su gloria estaba en la cruz. Y como dice Hebreos 12, 2, lo vuelvo a... Es 2, sí. Como dice, sufrió la cruz, dice, por el gozo puesto delante de él. Glorifica a tu Hijo. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora quiere decir, si decimos esto, es que lo ponga ya en la gloria. No, pues Dios ya estaba en la gloria. ¿Cómo va a poner el Hijo al Padre en la gloria? Entonces estamos hablando de algo diferente. ¿Sí me entiende? A través de esta hora ignominiosa, esta hora de despojamiento, el Hijo sería glorificado por el Padre y el Padre sería glorificado por el Hijo. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es a través de esta glorificación de Cristo en la cruz que daría vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado
la tierra.
Interesante, ¿no? Te he glorificado en la tierra y luego dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fue obediente hasta que, hasta la muerte, te he glorificado. Somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre. Yo te glorifico. En una vida de entrega, de despojamiento, de obediencia, de sumisión, Dios es glorificado. Por supuesto, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora esa gloria, ahora sí podemos hablar de un lugar de gloria. Pero la gloria de Cristo, no solamente tengo que verla al Cristo en gloria, sino al Cristo en la cruz. Cristo no terminó en la cruz en un tono de derrota. Cristo terminó en la cruz en un tono de victoria. ¡Consumado es! Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. Había concluido, finalizado la obra de Dios. Glorifícame ahora contigo. Oh, amados hermanos, no hay mejor, ¿cómo decirlo?, vida o obra que la obra de la cruz, que la vida del despojamiento. Por eso Pablo nos dice, hermanos, completen mi gozo, sientan lo mismo. ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay murmuraciones? ¿Por qué buscamos lo nuestro propio, no lo que es de Cristo Jesús? Hay algo, ahí está todavía el yo queriendo sublevarse. Y el yo del otro. Y ay, hermano, verdaderamente, este yo, ¿no es cierto? Necesitamos entrar en un despojamiento. Y entonces podremos tener el mismo sentir que Cristo. Y entonces podremos ver a Dios glorificándonos. Pero regresemos a Juan 13:31 para... Y les quiero leer. Les voy a leer lo que algunos comentaristas escriben. Interesante. De forma particular, Matthew Henry, que tiene una presentación muy interesante de este versículo. Pero les leo lo que otros dicen. Ahora es glorificado. Estoy en Juan 13:31. ¿Está ahí conmigo? Entonces, cuando hubo salido, ¿quién fue el que salió? Judas. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, dice comentarista de apellido Barnes. Se ha hecho la última obra que fue necesaria para asegurar la muerte del Hijo del Hombre. La última obra para asegurar la muerte del Hijo del Hombre. Judas salió. ¿Y sabe qué? No salió como entró, aunque salió por la misma puerta. Pero no salió como entró. ¿Se acuerda cómo salió? Poseído por Satanás. La última obra que fue necesaria. Y así, después de que hubo salido, entonces dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Cristo sabía que Satanás había entrado en él. Los discípulos ni siquiera, aunque les dijo claramente quién era, les dio el bocado, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ellos dicen, pues voy a ir a comprar algo. Y se fue. Y, ay, Judas, bueno, pues algo se le olvidó, ¿no? Pero Cristo sí sabía. Después de que hubo salido, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Se ha hecho la última obra que fue necesaria para asegurar la muerte del Hijo del Hombre. La gloria que le resultará de esa muerte. El éxito maravilloso del Evangelio, la exaltación del Mesías y la declaración pública y sorprendente de Dios en relación a Él a la vista del universo. La última hora para la muerte del Hijo del Hombre. Ahora es glorificado. La cruz sería un momento de gloria. Dios reconciliando consigo al mundo. Es un momento de gloria. Pero un momento de despojamiento. Nosotros queremos gloria sin despojamiento. Queremos bendición sin cruz. Queremos fruto sin permanecer. Dice otro comentarista de apellido Vincent, literalmente dice, fue glorificado. El aoristo apunta a la retirada de Judas. La retirada de Judas está en el verbo aoristo, dice, ahora es glorificado en el tiempo aoristo, de una vez por todas. ¿Por qué? Se refiere a la retirada de Judas, dice, Jesús fue glorificado a través de la muerte. La retirada de Judas traería toda esa conflagración contra Cristo y ahora el Hijo sería glorificado. Y así lo expresa este comentarista. Jesús fue glorificado a través de la muerte y su destino fue sellado, humanamente hablando, con la salida de Judas. Habla de la muerte y la consiguiente glorificación como ya cumplida. Y la razón por la que les menciono los comentaristas, hermanos, y son comentaristas confiables, si podemos decir, no necesariamente en todos, es porque estamos dando una interpretación y que no la sustentamos en base a lo que los comentaristas dicen. Creo que hemos visto suficiente palabra para ver lo que refiere esto, que la cruz es gloria. Pero es bueno, escuchar, ¿verdad? Lo que otros dicen. Matthew Poole, otro comentarista, dice, ahora viene el tiempo en que el Hijo del Hombre será glorificado inmediatamente al terminar la obra que Dios le ha encomendado que haga, resucitando de entre los muertos y declarándose el Hijo de Dios con poder, subiendo al cielo para ser glorificado con la misma gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo comenzara. Y Dios aparecerá glorificado en él al terminar la obra que Dios le ha encomendado hacer, manifestando su nombre a los hijos de los hombres y por las muchas señales y maravillas que Dios mostrará aún más en el momento de su muerte. Decía, no me recuerdo quién de ellos, y tal vez ahorita lo leeremos, dice, aún Cristo en su muerte fue glorificado. Cuando murió, el centurión que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando murió, los sepulcros fueron abiertos y muchos resucitaron. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Bueno, y aún les mostrará aún más el momento de su muerte y su resurrección y aún la venida del Espíritu Santo. 50 días después de su resurrección, un resultado de su glorificación. Otro comentarista de apellido Hill dice, la muerte de Cristo no fue solo su camino a la gloria, sino que estuvo acompañada de muchos eventos maravillosos y sorprendentes, como las tinieblas, el terremoto, el desgarro de las rocas y el velo del templo. El velo del templo se rasgó en ese momento que Cristo estaba muriendo. Y cosas por el estilo. Y también fue glorioso a los ojos de su Padre, porque por medio de esto se cumplieron los propósitos de Dios, se cumplieron las transacciones de su pacto, se cumplió la ley y su justicia y se cumplió la salvación de su pueblo. La cruz fue gloriosa por todo lo que trajo o hizo posible. Como dice aquel himno, mi gloria está en la cruz. Dice así, ¿no? Mi gloria está en la cruz. Les leo, para concluir esta noche, lo que y escribe abundantemente Matthew Henry. Ahora, en nuestra versión en español, hay un editor, Evis Carballosa, y a veces Evis Carballosa, que es un exegeta, un muy buen exegeta griego. Matthew Henry es más un comentario devocional. Y Evis Carballosa añade a veces buenas cosas, en el sentido, pero a veces ganas daría que mejor dejar hablar solito a Matthew Henry. Es una edición, es una, aparte de ser una traducción, es una edición. A veces le pone y a veces le quitan, ¿eh? A veces no se confíe tanto del Matthew Henry en español porque a veces no está completo como el inglés. Y lo que hago es compararlos porque a veces hay cosas muy preciosas que en el inglés estaban y que no las incluyen en el español. Pero bueno, ese trabajo nos los deja a nosotros y se lo y aquí estamos, hermanos. Pero por si un día usted quiere abundar en su estudio, le leo entonces. Dice así: ahora ha sido glorificado, o fue glorificado, el Hijo del Hombre. Bueno, desde antes dice, acerca del gran misterio de su propia muerte y de los grandes sufrimientos que le iban a preceder, leo desde antes, dice, lo que sigue hasta el final del capítulo 14, comenzando en el versículo 31, es una conversación de sobremesa de Jesús con sus discípulos, aparte de la institución de la cena del Señor, que Juan no menciona, y a la que con toda probabilidad no asistió Judas. Cuando la cena corriente acabó, salió Judas. La cena corriente se refiere a la cena de la Pascua. Salió Judas. Jesús, a sus anchas con sus fieles discípulos, porque no compartió cosas preciosas cuando estaba el falso, ¿eh? Interesante. La cena del Señor no fue instituida mientras Judas estaba ahí, sino hasta que salió, y estas verdades. ¿Okay? Una vez que el traidor se había marchado, Jesús a sus anchas se explaya con ellos con toda confianza y declara los sentimientos que para sus amigos reservaba en su corazón. Les habla en esta porción acerca del gran misterio de su propia muerte y de los grandes sufrimientos que la iban a preceder, acerca de lo cual todavía estaban ellos tan a oscuras, pues no comprendían de ninguna manera por qué tenía que ser así. Notemos que Cristo no comenzó su discurso antes de que Judas saliera de la reunión. La presencia de los malvados es, con frecuencia, un estorbo para una buena conversación. Tan pronto como Judas salió, dijo Cristo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios, el Padre, ha sido glorificado en él. Aunque en castellano, y pone nota del traductor, resulta más correcto el uso del pretérito perfecto, ha sido glorificado. Realmente, dice, el aoristo del original tiene peculiar expresividad. Está en aoristo, es de una vez por todas, pues indica claramente que precisamente ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ya se fue este perverso. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Al salir Judas de allí, la gloria de Dios adquiría nuevo brillo. Por el hecho de que Jesús, ante la inminente consumación de la traición de Judas, interesante, fíjese cómo lo presenta, Jesús, ante la inminente consumación de la traición de Judas, en lugar de batirse en retirada, se entrega voluntariamente y en perfecta obediencia a la muerte decretada desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión iba a ser su exaltación hasta lo sumo. En esas palabras de Cristo con las que se refiere a sus inminentes padecimientos, hay una nota de consuelo, pues le dice a sus discípulos que por medio de tales sufrimientos, por medio de la cruz, él mismo sería glorificado. El Hijo del Hombre va a ser expuesto ahora a la mayor ignominia y deshonra. tanto por parte de sus insolentes enemigos como de sus cobardes amigos. No obstante, ahora es glorificado. Es la hora de alcanzar una decisiva victoria sobre Satanás y todos los poderes de las tinieblas. Cristo triunfó sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. Es también la hora de llevar a cabo una gloriosa liberación de sus elegidos, mediante la reconciliación que Dios llevará a cabo con el mundo en el Calvario, al proveer para ellos justicia y felicidad eternas. Es la hora igualmente de ofrecer un ejemplo sin par de negación de sí mismo y de paciencia en su pasión y muerte en cruz, y de un amor tal a los hombres que será perpetuamente objeto de admiración, alabanza y gratitud. Jesús había sido glorificado en los muchos milagros que había realizado, pero ahora habla de ser glorificado a través de sus padecimientos, con lo que da a entender que en ellos, en los padecimientos, va a obtener mayor gloria que en todos los portentos que había llevado a cabo. Él sería glorificado. Pero no solamente Él. Dice Juan 13:31, ahora es glorificado el Hijo de Dios, del hombre, Cristo. Y luego dice, y Dios es glorificado en Él. No solamente Cristo sería glorificado, sino Dios glorificado en la obra del Hijo. Quiero que vea aquí, amado hermano, que y está bien todo esto, está muy interesante, muy edificante, pero quiero que lo llevemos a nuestra vida. Usted se despoja de sí mismo, Dios le exalta, le dedicamos el domingo, Dios le glorifica, pero Dios es glorificado con su vida. ¿Qué vida quiere, amado hermano? Nada más tenemos una vida. Y si no estamos dispuestos a perderla para Cristo, la vamos a perder en el mundo y en el pecado. Y lejos de la voluntad de Dios. ¿En dónde quieres perderla? No me diga que el hombre que se aparta de Dios gana su vida. La pierde. Solamente una vida. Solamente una vida. La vida no es un videojuego que puedes echar a perder tu vida y luego obtener la vida, otra vida y otra oportunidad. Es solamente una vida. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. No solamente el Hijo sería glorificado, sino Dios el Padre habría de ser glorificado también en esos padecimientos, ya que la muerte expiatoria de Cristo iba a satisfacer cumplidamente las demandas de la santidad y de la misericordia de Dios. Dios es amor, y precisamente en la muerte de Cristo es donde mejor se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Y aún habla, versículos 32, pero ya no habría más gloria. 32. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Después de esos padecimientos sería todavía glorificado más altamente por el Padre, ya que el Padre habrá sido glorificado por medio de dichos padecimientos. Cristo está seguro de que el Padre le glorificará. El mundo y el mismo infierno se han conjurado. Y usa una palabra muy interesante para vilipendiar a Jesús. Para despreciar a Jesús. Pero el Padre ha resuelto glorificarle. Lo glorificará en medio de los padecimientos mismos, mediante los portentos que va a obrar en la naturaleza cuando Cristo esté muriendo y después que haya expirado, así como mediante la confesión de los propios verdugos, como el centurión, quienes se verán obligados a reconocer que este crucificado era el Hijo de Dios. El Padre le glorificará en sí mismo, así como Cristo da al Padre suma gloria por medio de su perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, así también el Padre a su vez glorificará a Jesús en su propio seno. El Padre y el Hijo no se glorificarán a sí mismos, no se glorifican a sí mismos, sino el uno al otro recíprocamente. De la misma manera que no existen para sí mismos, sino el uno para el otro. Y bueno, ya son honduras ahí de la interpenetración de esa esencia y persona o personas divinas. Uno glorificando al uno y el otro siendo glorificado por el otro. Uno en total obediencia y el otro entregando lo que más ama para ser glorificado y glorificarlo. Oh, amados hermanos, la cruz, la vida de despojo, tiene una gloria sublime que este mundo no puede, no sabe dar. Mire, ya guardé mis notas, pero tenía un versículo que les quería compartir para concluir. Lo dijo Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en la cruz, en hacer la voluntad del Señor. Y Dios honra y Dios es glorificado con una vida que está dispuesta a llevar su cruz. Puestos de pie, amados hermanos, oremos a nuestro Señor. Padre celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. El mundo dice hay gozo en la vida de placer, mas no sabe el gozo que da vivir para ti, Señor. Morada prepara mi Dios para mí, en su presencia estaré, dice aquel himno. Ayúdanos a gloriarnos en la cruz. Como dice el himnólogo, Cristo, mi cruz he tomado. Dejo el mundo, sigo a ti. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo el ser. Te ruego, Señor, que el Hijo de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y creemos que tú nos has de glorificar. No hay ninguno que no haya dejado padre, madre, le dijo Jesús a Pedro, casas, que no haya de recibir en esta vida 100 veces. Y en gloria, no recuerdo las frases ahí, pero vida eterna. Señor, no buscamos grandezas, no queremos ser honrados aquí. Queremos que tú seas glorificado. Ayúdanos a ver el privilegio que nos das y tomarlo, de sufrir la cruz y menospreciar el oprobio por el gozo puesto delante de nosotros. Permítenos tomar ese gozo, tomando nuestra cruz. Como aquellos discípulos que salieron gozosos, porque fueron tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Oh, Señor, ayúdenos a ver la vida desde esa perspectiva, no de la perspectiva vil que el mundo y el pecado ofrece. ¿Qué gana un hombre entregando su vida al mundo? Dinero, placer, que después se le vuelven contra sí. Muere y nada se va a llevar. Y una eternidad en el infierno por unos años de placer. Es necio, sí, y el mundo no lo ve. Pero es triste que los creyentes no lo veamos. Así que ayúdanos, Señor. Perdónanos por quejarnos, perdónanos por murmurar, perdónanos por que nos quejamos cuando tu mano poderosa permite y nos presenta cruces que tenemos que llevar. Ayúdanos a someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ayúdanos a llevar la cruz. A veces nos das una cruz de enfermedad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Una cruz de carencias y de situaciones difíciles. Una cruz de disciplina. Ayúdanos a llevarla y aprender y darnos cuenta de nuestra necesidad. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición en esta noche. Permítenos seguir meditando en la gloria de la cruz. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén.